Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al episodio, creo que 113, de Chismes de Historia y Ciencia. Venimos hoy en un episodio ya después de haber ido a Rammstein. Pero primero que todo, antes de comenzar en el tema, ¿cómo estás?
Muy bien, precioso. ¿Y tú?
Bien, también.
No, pues fuimos a ver a Rammstein, no estoy presumirles, hace una semana. No.
Sí, man.
El Nirvana de los metaleros, cabrón.
Ustedes ya cuando lo estén viendo, pues ya pasaron como 3 semanas del concierto, ¿no? Pero, sí, man. Pero, wow,
Esos tipos no se andan con cosas, ¿eh?
No, es que la neta, o sea, los quiero poner un poco más en contexto. Hemos tenido una semana y días un poco difíciles, sí. En términos de familiares que hemos perdido. Así es, han sido muy difíciles emocionalmente. Pero realmente hasta estábamos en duda de ir o no al concierto, así por lo fue. Mismo. Pero fuimos a fin de cuentas y no me arrepiento, al contrario, me hubiera arrepentido muchísimo si no hubiéramos ido, porque era algo que, bueno, no sé tú pues, pero era algo que yo estaba esperando, sí, por años.
Sí, miren, bueno, en realidad Rubí más, porque Rubí es su, digamos, es su grupo favorito.
Sí.
Es otra cosa pues, entonces yo sí lo esperaba mucho, pero no igual, o sea... Yo creo que entienden perfectamente lo que es la diferencia, ¿no? Entre que te guste mucho y tengas ganas a que sea tu favorito y que lo estés esperando casi cada mes a que te ratifiquen la fecha, ¿no?
Sí, de hecho yo ya, o sea, tenía así como 2 meses de que pensaba en el concierto y me ponía feliz, era así como que, wow, por fin los voy a poder ver, o sea, era la verdad una... ilusión enorme, aparte de poder compartir tiempo de papá e hija. O sea, estamos esperándolo muchísimo, sí. Muchísimo. Y qué bueno, porque todavía, o sea, ya pasó más de una semana y todavía me sigue alimentando el alma el recordar eso. Entonces, wow, o sea, me imagino que los que les gusta el grupo o el rock o lo que sea, vieron videos y saben que es impresionante. Entonces,
sí,
estuvo chingoncísimo, mano.
Perdón.
<Ay.
coughs> Perdón. Rammstein tiene la característica de devolverle a su público. O sea, como porque por ejemplo la parafernalia, los escenarios, la maquinaria, el equipo es tan soberbiamente grande y funcionando como un reloj suizo. Con accesorios peligrosos, como sí. torres más grandes que las de estas chimeneas de algunas fábricas, la verdad,
sí.
Donde se lanza una cantidad de energía
de
fuego, pues, que la sientes hasta el escenario, pero cuidadísimo todo, verdaderamente.
Sí, es increíble que usen tanto fuego y pirotecnia y no haya habido accidentes, o sea, digamos como representativos. Till ha dicho que se ha quemado las manos, alguna que otra vez le han salido ampollas en la espalda o así, pero no ha sido nada para detener el concierto o realmente algo grave, pues.
Como si le pasó a Metallica en una gira con Guns N' Roses, donde James Hetfield sufrió quemaduras en su brazo.
Ah, sí, ya sustuvo que...
Estamos hablando de accesorios de primaria, pues, o de...
Sí, no, es que Rammstein son otro pedo de
entonces,
planeación.
Estos tipos dicen, pues sí, ve lo que cobran. Sí, pero ve lo que te devuelven también.
No, y aparte, ¿cuál ve lo que cobran? O sea, no cobran tanto. Si lo comparas con el puñetón este de Bad Bunny, que algunos boletos costaban 20,000 pesos.
No,
es ridículo, o sea, me da coraje. Es más, hay palenques en pueblos que cuestan más caros que el concierto de Rammstein. O sea, no lo puedo creer. Cuando hacen un palenque, es un morro que en su casa lo conocen, por así decirlo, porque no es internacional, es una persona no internacional que solo está parado en un lugar chiquitito, que así no es. Tiene nada de escenario, de nada. Un
pequeñísimo.
Y se atreven a cobrar carísimo, no lo puedo creer. O sea, ahí es cuando digo...
No, se atreven a pagarlos algunos.
Es que eso es, bueno...
¿Qué te devuelven?
Ajá,
es a lo que me refiero, cambio, como sí. Con Rammstein. Ve lo que te cobran, pero ve lo que te devuelven. O sea, es realmente la proporción... El costo-beneficio ni se compara.
No tiene comparación.
No tiene ni comparación.
Pero bueno, aparte de lo de Rammstein, ustedes en el grupo de Chistóricos nos habían comentado de que si teníamos oportunidad de vernos en algún punto en nuestra visita a México. Le dije que con ilusión, pues, de que los fuéramos a ver alguno de ustedes y nos poníamos de acuerdo de vernos en algún punto. Pero pues con lo que sucedió unos días antes... Y también después viendo, ya que estábamos ahí, viendo la logística.
Sí.
No, es que no, de verdad solo tuvimos hora y media libre como para hacer algo porque nos teníamos que devolver. O sea, también el check-in del hotel no ayudó porque teníamos que volver y así ya no nos dejó ser libres.
Sí, así es.
Hacer más. Pero bueno.
Tuvimos oportunidad de visitar el museo.
Sí, en nuestra hora libre fuimos ahí.
Que no lo terminamos, yo creo que llegamos al 50% o al 60%.
Sí, como 60%.
Y realmente...
Ya les subí algunas fotos ahí y quienes las hayan visto vieron que está súper chingón, se los recomiendo muchísimo. Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Chingón,
enfrente vayan. Enfrente de Bellas Artes. Enfrente del Hemiciclo Juárez, está fácil.
Sí, está cerca de Bellas Artes, pero sí, frente al Hemiciclo y... Y no, vale muchísimo la pena. Hablan de algunos temas que hayamos hablado, como el genocidio de Ruanda, el holocausto, el genocidio de
del holocausto
Armenia.
Hemos hablado del
bueno, hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno,
pues
sí,
así.
Exactamente, lo hemos nombrado, hemos mencionado algunas
sí, y como ya les hemos dicho, ese museo habla de esas cosas tan horribles, pero con el propósito de aprender de ellas, de que no se olviden y de que le saquemos una lección de qué se tiene que hacer. Y lo triste es que después de las alas de los diferentes genocidios y así, porque también eran Guatemala o algo así,
sí,
¿no?
Sí, Guatemala también.
Después de esas alas, al final, después de cada una decía indiferencia internacional. Todas tenían la característica de la indiferencia internacional. O sea, la neta, qué culero, qué feo. Y ojalá que si ahorita hay algo parecido, que estoy segura
no.
Volteemos
no,
hacia allá.
Desgraciadamente sí está sucediendo.
Yo estoy casi segura. No, en Corea del Norte está así.
Corea del Norte en
ahí está más difícil hacer algo, pero ay güey, o sea, si todos se juntaran, pues algo se podría hacer, ¿no? Pero bueno, pues esa también fue la razón por la que no pudimos verlos. Traíamos el tiempo súper recortado, también veníamos cargando con traíamos una carga emocional fuerte, pesada. Entonces también no íbamos a andar al 100 con ustedes, pero esperamos volver pronto, poder terminar ese museo de verlo y poder pasar un poco de tiempo con ustedes, con quienes quieran, pues así les decimos, igual vamos para allá y quien quiera igual nos vemos en un café, un barecito o algo así.
Sí, ojalá que lo podamos hacer.
Lo podamos lograr. Así es, y bueno, ya ahora sí, después de este intro de 8 minutos, vamos ahora sí al tema que tú vienes bien representado. A ver, platícanos.
Vamos a hablar del Imperio Inca. El Imperio Inca, el más grande de todo América. Ha sido el imperio más grande de toda América. El Imperio Inca, su superficie llegó a ser de 2.3 millones de kilómetros cuadrados. O sea, como un 25% más grande que la República Mexicana. Entonces, no fue, o sea, fue muy, muy grande. Y aparte, bueno, esta playera, una prima mía que se casó con un peruano, que es muy buena persona, por cierto, sí, me hizo el favor de regalarme y dije, pues es el momento de utilizarla.
Claro, no hay otro momento más perfecto.
Sí,
bueno,
hombre,
aparte de ir a Perú, ¿verdad? Pero que todavía no se ha podido.
De ir a Perú. Entonces, vamos a hablar de del Imperio Inca. Debo enfatizar que ellos no le llamaban el Imperio Inca por dos cosas. Primero, ellos se llamaba el Tihuantisuyo. Ese era el Tihuantinsuyo. O sea, ellos el Inca, o sea, los incas no eran todos. El Inca era el líder, era como el rey. Entonces, para nosotros, los incas, ¿por qué? Porque los españoles así los nombraron. Pero el Inca era el rey.
Y nos quedaban cosas de los españoles de que no sabían pronunciar cosas y mejor...
Y después te das cuenta, no, mira, realmente se pronunciaba así y era esto, pero ellos, por facilidad de la pronunciación, pues lo nombraron de otra manera. Muy bien. Entonces, el Tihuantinsuyo, como les digo, tenía 2.3 millones de kilómetros cuadrados y estaba dividido en cuatro suyos. Era el Chinchansuyo, que era el norte, era el más grande, que abarcaba prácticamente todo Perú y todo Ecuador. Y luego estaba el Incunsuyo, el Azuyo, que era la parte de atrás, del sur. Uh-huh. Y el, no recuerdo el nombre del otro, pero abarcaba estos países, desde el norte, una mordidita a Colombia, todo Ecuador, todo Perú, una parte de Bolivia, una parte de Argentina y el norte de Chile. Entonces, claro, no nació así, es como el imperio mexica, no nació así grande.
Ah, no.
Hubo primero.
De hecho, ellos traían mucha mentalidad imperialista, ¿no? De ir conquistando y conquistando.
Sí, sí. Ellos fueron conquistando de una manera más pacífica, ¿no? No eran como los aztecas, que aquí te conquistan porque te conquisto, sino que ellos llegaban, la manera de hacerlo era decirle a cada etnia, oye, ¿sabes qué? Intégrate al Tihuantinsuyo y pues acabas a tener pues una administración. Bueno, les decían todos los beneficios, para que los nombro, ¿no? Uh-huh. Y los que querían, que por lo general participaban, y si no, pues iba a haber guerra. O sea,
chale.
Y eso pasó, por ejemplo, en el norte de Chile. Hasta un río, que el río Suale, no estoy bien seguro, ahí les presentaron batalla que duró 6 días. Y en esa batalla, y digo duró 6 días, y se oye, 6 días, no, era una batalla, no era la guerra.
Sí, exacto.
Y ahí cada una de las etnias, pues, que estaban entre los araucanos, los moches, presentaron una batalla muy feroz y hasta ahí llegaron el Tihuantinsuyo, hasta ahí llegó, como que dijeron, cuenta que hasta ahí, ¿saben qué? Aquí nos quedamos. Pues sí, güey, o sea, no pudiste ir más, o sea, y si lo hacías, arriesgabas que ibas a tener continuamente una serie de animadversión o sublevación. Entonces, ahí le pararon y fue una decisión correcta, ¿no? Así, entonces, que hasta aquí. Entonces, el Imperio Inca nació desde mucho antes, o sea, de hecho, el Imperio Inca, apenas, les estoy hablando de principios de los 90, uh-huh, se descubrió la primera civilización, está en Perú, que se llama la civilización del Caral. La civilización del Caral, para que se den una... No para que se den una idea, para que sepan cómo está el asunto, es de 3.500 años antes de Jesucristo. O sea, el imperio o la civilización del Caral se creó o estaba en su pleno apogeo, apenas estaba naciendo el imperio egipcio. Apenas estaba naciendo el imperio sumerio. No habían nacido otros imperios, no habían nacido los griegos, los romanos.
La madre.
Entonces, claro, no perduró por siempre, aunque tenían estas características. Ya en ese tiempo, ya tenían una gran capacidad para lograr edificios geométricos de gran, digamos, de gran envergadura y que tenían una organización social, la cual se notaba en las construcciones, o sea, conforme era como un anillo concéntrico, y no era muy, muy extenso, estamos hablando de 68 hectáreas, o sea, en realidad es poco, Pero sí, en esas 68 hectáreas desarrollaron esa civilización, y la cual se ve que tenían una muy buena alimentación y su sistema era de intercambio, yo te doy papas, tú me das
el trueque
en plena, y tenían una organización estratificada donde había un jefe, luego una milicia, luego un grupo de sacerdotes, luego un grupo de comerciantes y finalmente un grupo de trabajadores del campo que trabajaron mucho, mucho el campo. Una de las, digamos, teorías por la cual desapareció, porque 500 años antes de Jesucristo desapareció la civilización del Caral, que no tenían escritura, y su sistema de contabilidad o su sistema numérico, ajá, era a través de nudos.
Entonces, sí, cierto.
De ahí que eso que estamos escuchando, pues dices, caray, es lo mismo que los incas, efectivamente, del Tihuantinsuyo, pero yo voy a decir imperio inca por cuestión de facilidades, pero ya les hice esa aclaración, ¿no? De que sí, es porque los españoles así le pusieron.
Y pues la neta sí que práctico, o sea, sí, está más
imperio
práctico.
Inca, ¿no? Entonces, aparte, comían muy bien, o sea, me refiero a comían muy bien porque eran personas que en ese tiempo ya la papa ya era un alimento que era muy común en la zona uh-huh, de andina, porque déjenme decirles que la zona andina es otra cosa, o sea, es una civilización que tomó, aparte de imperios, tomó otras etnias, y su sistema de trabajo, de regirse, ajá, de construir, era totalmente diferente, porque no es lo mismo estar en una explanada, estar en una meseta, estar, claro, en un valle, como los mexicas o como los teotihuacanos, que estar a 3,000 metros de altura.
Ay, sí, estás jugando la vida en modo difícil, mano.
Empezando porque hasta te cuesta trabajo respirar, o sea, tú empezando a subir arriba de los 2,000 metros, te cuesta trabajo, ya tienes, claro, menos oxígeno. Entonces, lo que hagas será un esfuerzo mucho mayor a que estés abajo.
Ah, pero ¿qué tal sus plantitas de cocaína?
Lo que te iba a decir, pero se ayudaban masticando hojas de coca, eso les ayudaba, y qué bueno, porque imagínense.
Sí, o sea, y todavía hasta la fecha hasta cuando la fecha, visitas, ¿no? Te dan
hasta
coca.
Hasta la fecha, y ¿sabes qué? Si visitas Cusco o Machu Picchu, te regalan o compras hojas de coca para que puedas tolerar las alturas donde, uh-huh, hay menos oxígeno.
Hasta tienen té de coca. Unos así amigos es, fueron allá y nos platicaron que como que las primeras 3 hojas de coca te las regalaban y ya las demás tú las
ya tenían un
ya
costo,
comprabas, y también vendían, y me trajeron un té de coca que pues todavía no me animo a tomármelo. No pues, sé por qué.
Si te veo así un poquito pues desequilibrada y media loquita, entonces sabré que ya te tomaste tu té de coca.
En efecto, ya desapareció.
Hola, todo está bien, amor y paz, relájense. Ay, caray, pues yo...
No, pues esa sería aquí marihuana, yo creo, ¿no? Con la bueno, coca sí, a lo mejor sí andaría.
Tienen razón.
¿Qué vamos a hacer hoy?
Exactamente. Oye, ahora está muy aburrido el día.
Ya sé.
Muy bien. Entonces, la parte central de la alimentación de esa civilización del Caral y de algunas etnias dispersas en lo que era los Andes, en lo que es los Andes, pues era la papa. Papa era la papa y el maíz, pero el maíz venía de Mesoamérica. ¿Cómo llegó? Pues tan fácil, algunas personas que llegaron por allá, o fueron, o del norte bajaron al sur y llevaron mazorcas de maíz, empezaron a sembrar, pero el maíz y la papa, ahora la papa era más del tipo, digamos, más para el pueblo.
Ah, ok.
Y, pero comían mucho marisco, mucho pescado.
Ay.
Comían varias plantas, que les, tenían una alimentación muy sana, digamos.
Wow.
Y una de las teorías que se manejan por la que haya desaparecido la civilización del Caral es por sequía o terremotos. Sin embargo, fíjense que ellos desde ese tiempo, cosa que verdaderamente, como dicen ahorita los chavos, me explotó la cabeza, es que utilizaban con un costal o un accesorio de depósito grande hecho con fibras vegetales, uh-huh. Metían rocas pequeñas y las metían bajo las cimentaciones de las construcciones. ¿Cuál era su función? Pues que si había un terremoto, no se desplomara la construcción, sino que ese sistema que se llama Kirchia, uh-huh. Su función era absorber los movimientos sísmicos, que ahí son el pan de cada día. Si en México lo son, ahí también lo son, porque como ya hemos platicado en las placas tectónicas, uh-huh. Pues los Andes son el producto del choque entre la placa de Nazca y la placa de Sudamérica. Entonces, siempre, siempre, siempre hay movimiento sísmico. Siempre. Es de cajón.
Solo paréntesis muy cortito. Yo ya estaba tan traumada y predispuesta con los sismos que en la noche le pregunté a mi papá, ya eran así como las 3 de la mañana, y yo, papi, allá en México, no está temblando. O sea, yo ya andaba bien, ¿sí te acuerdas de eso? Sí, andaba bien paranoica, como no sé, me sugestioné que literal yo me sentí que estaba temblando. Sí. Luego, como estábamos en una zona media, pues media warrior, la mera neta, dije.
En Ciudad de México, pues eso
no. Sí, estábamos cerca de Tepito, mano.
En el quinto piso de un edificio. Sí. Que igual, si hubiera habido sismo, te hubiera dicho yo tranquilamente, sí, está efectivamente, sí, yo sé. Está temblando, o sea.
Pero sabes que yo relacioné, como estamos en una zona media, pues gachona, dije, no van a tener alarma sísmica. Yo así pensé, y dije, entonces déjame aseguro porque yo estoy temblando. Ya por eso te pregunté, pero no, todo bien, y me dijo, no. Bueno.
Y la realidad es que no estaba temblando, no crean que lo hice por.
Pero sí tembló ese día, ¿te acuerdas? En la tarde.
Así es, pero nosotros andábamos en un vehículo, no lo sentimos igual. No,
estábamos más preocupados por todo
llegar,
lo demás.
Cabrón, porque realmente tráfico, sábado por la tarde, Ciudad de México.
Parecía la India, mano, así la gente no dejaba pasar a los carros.
Literalmente, la masa de las personas era tal que los vehículos no podían pasar, ¿eh?
Sí, o sea, parecía que nosotros estábamos invadiendo una zona de peatones.
De peatones. Yo dije, con que no se les ocurra entre todos levantar el vehículo y aventarnos, cabrón. O sea, realmente, realmente sorprendente, no sé cómo llamarlo, sorprendente, entre miedo, entre...
Shock.
¡Wow! Esa es la palabra, estábamos en shock. ¡Wow! Jamás había visto esto, esto es como un tsunami de personas, cabrón.
Increíble.
Bueno, ya nos desviamos tantito. Sí. Entonces, efectivamente ahí hay mucho sismo. Entonces, ese sistema, pues les ayudaba a que si había un movimiento sísmico, pues cuando menos no se fracturara el edificio. Y lo lograron, porque los edificios no están destruidos. Inclusive se hablaba, parte de la teoría de la desaparición de la civilización del Caral, era, uh-huh. Pues tantos terremotos, pero en realidad no se ven... Los edificios y las construcciones, pues no se ven muy dañados, pues.
Órale.
Ahora, hay una clave que es que una antropóloga peruana de nombre Ruth, ella fue la que le dio seguimiento. Ella sabía, cuando estaban en esa zona excavando, sabía que no era cualquier construccioncilla. Entonces, ella le dio seguimiento y realmente podemos decir que es la heroína. De que el mundo haya puesto sus ojos ahí y que haya logrado que el gobierno le respondiera con recursos y dijera, espérate, es que no estamos hablando de cualquier otra construcción incaica, no, es la madre de todas las civilizaciones de América, la más vieja, como les dije, mientras el Caral existía, las otras civilizaciones estaban desarrollando la civilización más antigua de América, toda América, con mayor razón.
Wow.
O sea, porque la cultura madre, que los olmecas, siempre tuvo como esa distinción.
Ajá.
Pero llegó Caral y pues la aventajó con muchísimos
pues,
años.
Pues no, mi ella le dijo.
Entonces, antes del Tehuantisuyo, ya había unas, digamos, etnias civilizaciones que prácticamente casi todo el Pacífico, igual que el Imperio Inca, uh-huh, habían pues habían sobrevivido, pero de una manera... Algo importante del Caral es que no hay ninguna señal de que haya habido actos bélicos, ni de defensa ni de ataque. O sea, ellos vivían pacifiquísimo.
Órale,
de todas maneras. Es algo muy notable porque no hay civilización chica, grande, enorme, que no haya tenido algún...
Pues violencia.
Que no haya habido un choque con alguien más de sus vecinos o los de lo que sea, por la razón que sea. Uh-huh. Entonces, esta tiene esa distinción, por así decirlo, que ahí todo era tranquilo.
Agustín.
Por lo que también llama más la atención de que, ¿por qué desapareció? Pero igual, pues sí, emigraron. Ellos empezaron a emigrar y empezaron, ellos se cree en el año 1000 antes de Cristo y uh-huh, el año 500 después de Cristo fue cuando se empezó a desarrollar la cultura limense, la capital, sí, de Perú, sí, sí. La capital de Perú no era precisamente por la cultura inca. La capital del Imperio Inca o del Tihuantinsuyo era Cusco. Que existe,
sí, claro, exacto.
Pero Cusco, pues está a 3.200 metros, ¿verdad? Sobre el nivel del mar.
Sí, no está como que tan a gusto.
Y Lima, pues es una ciudad, aparte de menor, está cercana a la costa, pues. Entonces, pero eso es de la cultura limense. Que vivió, digo, que tuvo, pues, 1.500 años, es notable para.
Sí, bastante.
Sin embargo, también pasa lo mismo. Por alguna razón, se dispersan por desastres naturales, por ataques de los vecinos, porque la población se subleva contra el orden establecido. ¿Por qué? Porque el orden establecido de repente empieza a asumir unos papeles muy, digamos, muy grotescos, ¿no?
Invasivos.
Matar, sacrificios, cobrar impuestos, me tienes que adorar, entonces ya... Pues llega un momento que de repente la población dice, espérate, nosotros no estábamos acostumbrados a eso y... Uh-huh. Pero es una de las posibles, razones. Pero la cultura que más duró, o mejor dicho, que más se extendió fue la cultura chavín. La cultura chavín está desde Chile hasta Ecuador. Pero era una cultura más, digamos... Era menos agresiva, menos invasiva, o sea, era, digamos, yo le diría más participativa, o sea, ¿sabes qué? Nos asentamos aquí y convivimos con los vecinos y les decimos cómo se pesca, cómo se siembra, etcétera, etcétera. Y así fue, con el tiempo desapareció, pero desapareció también porque los últimos indicios fue de cuando el Imperio Inca creció. Ahora, el Imperio Inca tiene su... Digamos, el Tihuantinsuyo tiene su origen no en Perú, en Bolivia, en Tiahuanaco. Ay. Porque en Tiahuanaco, de hecho, Tiahuanaco que tiene unas esculturas, bueno, Tiahuanaco es una edificación súper espectacular que de hecho ha dado origen a muchas teorías de conspiración ufológica, ¿no? Porque las piedras, sí, igual que muchas ciudades del Tihuantinsuyo, las piedras encajan perfectamente así como... Es más, si es una esquina que le sobra, ahí se mete una piedra. No cabe una hoja de papel. Entonces, pues de ahí que los que les encanta las teorías de...
Las conspiración.
Conspiración o las teorías de ovnis, dicen... Pues, ¿quién más les pudo ayudar, verdad?
Exacto.
Pero, para su desgracia, y digo para su desgracia porque pues, les gustaría que eso siguiera, en la ciudad de Machu Picchu, porque le llamamos de mucha manera,
sí,
hay una parte no terminada. Y en esa parte no terminada, voy a tratar de ser lo más explícito posible.
Ajá.
Asumiendo que este es un bloque, que muchos están pesadísimos, de 2 toneladas, 10 toneladas, hay uno que excede los 100 toneladas, dices, wow, en diferentes construcciones. Uh-huh. Entonces, este bloque encaja con este. Pero hay una, en un parte de un templo, hay una esquina donde está una piedra así, y esta piedra ya aquí abajo está ya totalmente pulido. Lo cual quiere decir que ponían las piedras y con piedra, no había herramientas de metal, igual que los mayas y los mexicas. Uh-huh. Era con piedra. La iban golpeando y la iban poniendo. De tal manera que si quedaba cualquier bordito, cualquier esquinita, paz. Hasta que quedara ensamblada. O sea, el ensamble no se hacía por allá y luego llegaban y lo ponían. O sea, hello. O sea, ahí lo iban ensamblando. Entonces, de ahí que las teorías de que los ovnis o seres extraterrestres tenían un líquido que las hacía las piedras medio blanditas. Ay, y pues no ya más. Las amasaban y las ponían. Y no, hombre, pues no cabían ni. Oh my God, no mames. Ay. Es hasta quitarle mérito. Imagínense.
Es lo que me da coraje.
¿Cuántas miles de horas, hombre, le metían en hacer ese conjunto?
Y de imaginación y de creatividad para resolver cosas.
Y tipos ya súper especializados, o sea, de esos que desde muy pequeños hasta que mueren, literalmente, están metidos en eso y son especialistas. Y en el Tihuantinsuyo, el Inca sabe que ese es su constructor.
Ajá.
Que no cualquiera sabe. Oye, hay que poner unas barditas ahí, muy bonitas que se vean. Oye, ¿qué tal? No, pues está bien, pues sí, pues una piedra sobre otra. Hay unos huecos, métele otras piedritas ahí para que no se metan los ratones y las ardillas.
Culebras, sí.
O sea, era verdaderamente genial.
Sí, bueno, sí.
Pero vamos al origen. En Tiahuanaco. Está a un lado, está el lago Titicaca. Se supone que Inti, que era el dios del sol, sacó del lago Titicaca, uh-huh, a Manco Cápac y a Mama Ocllo. Ellos fueron los que fundaron el imperio Inca. O sea,
sí.
Y ellos, a su vez, Mama Ocllo enseñó a tejer, a. Porque eran excelentes tejedores y excelentes, ¿cómo se dice? De productos textiles. Ajá. Eran una belleza. Sí. Pero la diferencia era que las altas jerarquías pues usaban un tipo de vestimenta más fina, uh-huh, que el pueblo en general, que lo vemos en todas las civilizaciones, ¿no?
Ya, eso no ha cambiado.
Eso no ha cambiado. Y el oro, porque había mucho oro, hacían muchas, muchas confecciones de oro y hacían cerámica. Una gran diferencia que había, por ejemplo, en la civilización del Caral, es que había cerámica más, ¿cómo les digo? Era simplemente barro seco. O sea, no, nunca le entendieron la técnica de ponerlo al fuego para que generara una cerámica no solo más resistente, sino más bella y para poderla decorar. Entonces, sus vasijas eran así, hechas con arcilla y secadas al sol. ¿Ah? Pero bueno, acá sí. ya el Tihuantinsuyo pues ya tenía una cerámica verdaderamente muy hermosa, de diferentes formas, ¿no? De antropomorfas y de todo tipo, uh-huh, ¿no? Y de todo tipo de funcionamientos. Entonces, se supone que Manco Cápac ayudó a los hombres desde cómo cazar, cómo guerrear, cómo dirigirse, cómo liderear, y Mama Ocllo pues les enseñó a cocinar, a tejer. A las labores consideradas más masculinas, ¿no? Más femeninas. Entre ellas la crianza de los hijos. Entonces, el imperio, el Tihuantinsuyo, el imperio Inca, en sí, su origen se describe en 1438. Porque es una fecha que se tiene. No tenían escritura. Los incas no tenían escritura. Solamente tenían un sistema de conteo muy primitivo a través de nudos.
De nudos, sí.
Por lo que es verdaderísimamente sorprendente cómo lograron tener una cultura tan avanzada sin tener escritura y sin tener un sistema aritmético avanzado, que sí tenían, pues, y no mucho, sistemas para ver las estrellas. Tenían hay un lugar donde es un lugar de observación espacio y muy bien dirigido. De hecho, ellos tenían perfectamente identificados los equinoccios y los solsticios, perfectamente identificados, sabían cuándo eran. Entonces, es algo que también llama la atención. Ahora, esto, pues va a decir, oye, entonces todo lo que sabe de los incas, pues, ¿quién lo dijo?
¿Cómo nos dimos cuenta? Sí.
O sea, ¿de dónde vino toda la información? ¿Quién la inventó? ¿Quién se la fumó?
Si no escribían, pues no hay registro.
Luego se echó cocaína y empezó a escribir a lo güey. No, esto se debe a Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega es un gran, historiador, hasta filósofo, que todo lo capturó vía oral. Todo era oral. A ver, ¿tú qué sabes? ¿Y tú cómo sabes? ¿Y esto cómo le hacían? Entonces, Garcilaso de la Vega hizo un gran trabajo identificatorio vía oral. Si no, pues igual seguiríamos diciendo, qué bonito, ¿cómo le harían?
Sí.
Entonces, gran trabajo, gran trabajo.
Que a su vez también te quedarías pensando, ¿y estas personas cómo sabían? ¿Y él cómo sabe que lo que están diciendo es cierto? Y así, ¿no?
Bueno, sí, pero al mismo tiempo no, porque había personas que su trabajo eran ser guardianes de la información, oral. Okay. Es como como Homero con Troya.
Ah, oh, claro.
Uh-huh. Era oral, hasta que alguien
la registró ya.
Entonces, así era, a Garcilaso de la Vega se le debe eso. Bueno, entonces, en 1438 se dice que el dios
el del sol, ¿no?
El sol era un dios, pero era el sol. Pero Viracocha era el dios creador. Viracocha manda esto se parece inclusive al origen de los mexicas de las cuevas de Chicomostoc.
Sí.
Porque en una cueva Viracocha saca cuatro parejas. Y de esas cuatro parejas se encuentran de pronto en guerra con una tribu que se llamaba los Chancán, y el que era, pues, se suponía que el líder huye, pero uno de sus hijos, que se llamaba Pachacutec.
Ah, ok.
Pachacutec luchó contra ellos y los vence. Entonces Pachacutec se convierte en el padre de los incas. Y su hijo, que se llamaba Tupac Yupanqui.
Ah, sí, un Tupac. Sí me acuerdo que decía yo Tupac.
Tupac Yupanqui fue el que lo extendió. O sea, Tupac Yupanqui realmente fue un verdaderísimo líder y un verdaderísimo, ¿cómo llamarlo? Pues, guerrero. Uh-huh. Un tipo con gran visión. Un tipo con gran audacia. Y un tipo que no paraba, cabrón. Porque fue sometiendo a cada uno de los pueblos. Uh-huh. Con un ejército muy disciplinado. Que el ejército inca, aparte de todo, tenían una preparación, digamos, previa, aunque se escucha como una redundancia, por si había que hacer participar a más personas, de tal manera que el tamaño era del tamaño que quería el inca.
Oh, ok.
Entonces, pues, ¿sabes qué? Acá necesitamos 10,000, con 10,000 gentes atacaba, ¿no? De hecho, él fue en el río Mule, que no estoy bien seguro, disculpen, ajá, al norte de Chile, tuvo que luchar y hasta ahí se quedó el Tihuantinsuyo. Y fue conquistando, y cuando llegó a Quito, en Ecuador, más al norte, sino una de las características del Tihuantinsuyo eran sus caminos. ¿Saben cuánta longitud tenía su sistema de caminos? 30,000 kilómetros de longitud.
¡A la madre!
Los caminos del Inca actualmente son patrimonio de la humanidad.
¡Oh, wow!
Y había dos rutas. Era la ruta de las cordilleras y era la ruta del Pacífico. Y todos los caminos conducían a Cusco, que era la capital.
Ah, ok.
¿Y cómo se fundó Cusco? Bueno, se supone que el fundador místico, el fundador...
pues qué espiritual.
Manco Cápac y Mamá Ocllo, uh-huh, recibieron una indicación del dios, del sol, de Inti. Y dijo, ustedes van a ir con un bastón, suponía que tenía ciertas características prodigiosas, donde uh-huh se entierre, ahí van a fundar la capital, y ahí uh-huh fundaron Cusco, que fue la capital de el Tihuantinsuyo o Imperio Inca.
Yeah.
Entonces, conforme se fue extendiendo, Túpac Yupanqui llega hasta el norte, llega hasta Ecuador, y ahí le hablan de un pueblo que está hacia el occidente, hacia el mar, uh-huh, y que hay muchísimas islas y muchos pueblos, y él le llama la atención. ¿Y qué es lo que hace? Se embarca. Esto fue en 1497, algo así. Y se desplaza, ¿cómo se llama? En Perú, en parte de Ecuador, hay gente de color, pero son gente de color que no son de origen africano, no se me entiende. O sea, que trajeron esclavos. Sí hay muchos, pero hay otros de color que su origen era un tanto desconocido. Entonces, órale, lo que hizo Túpac Yupanqui fue navegar y llegar hasta Polinesia. Hasta Polinesia y Melanesia. Lo que es en sí Oceanía.
Ah, ok.
Oceanía es Austronesia, que es Nueva Zelanda, Australia y ¿cómo se llama? Tasmania. Y luego está Polinesia.
Ajá.
Está Melanesia. Melanesia. ¿Por qué se llama Melanesia? Por el nombre, melanina. Son gente más
de
morena.
Color. Ajá.
Entonces, así está dividido Oceanía. Entonces, ¿cómo decían, bueno, qué tal que si han llegado? Porque también en la isla de Pascua hay un templo, bueno, en Rapa Nui, un uh-huh templo construido con el mismo sistema inca. El mismo sistema de piedras perfectamente sembradas. Okay. Es un templo que ahorita no recuerdo su nombre. Entonces, en Rapa Nui uh-huh llegaron también. Y no creen que Rapa Nui está aquí a la vuelta. O sea,
sí, estaba lejos.
Lejísimos. Y un arqueólogo e historiador de apellido Bustos dice, pues hay que demostrar que sí fueron, ¿no? Que sí se hizo.
Sí.
Y en 1949, por iniciativa también de Thor Heyerdahl, yo creo que ya hemos hablado de él, Thor Heyerdahl crea una nave con el sistema de los mismos incas y le llama el Contiki.
Ah, sí.
Y con el Contiki viajó y él decía, los incas llegaron hasta Polinesia.
Uh-huh.
Y efectivamente lo pudo demostrar. Hay inclusive un documental que ganó un premio, hay un libro que se llama El Contiki, que se vende como pan caliente. Y en el 2012 hubo una película que se llama El Contiki.
Ah,
el
esa no la vi.
De Thor Heyerdahl, que no iba solo, iba con otras cinco personas, pero El sistema era igual de navegación y el sistema de guía era totalmente inca. Y fue este historiador y antropólogo Bustos el que dijo, ¿cómo se fueron? Y fue por la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt sale de medio Perú y da hasta Polinesia. Entonces este Bustos siguió la ruta y llegó a una isla donde tenían una leyenda de un rey que se llamaba Tupá.
Ah, ok, Tupá, parecido.
Que les enseñó tecnología, los enseñó a tejer, los enseñó. Entonces decía y por la fecha que ellos más o menos daban, sabían.
Coincidía
que había sido Tupac Yupanqui, de ahí que sabemos que los peruanos o el Imperio Inca llegó hasta Melanesia y se trajeron personas morenas y con llegaron razón. A Rapa Nui y a la gente de y a la población de Rapa Nui le construyeron el templo, porque después de ahí solamente construyeron, digo, solamente se me hace fácil decirlo, pero en realidad
los famosos
moais, que ellos ya habían construido, pero un templo, ellos no habían hecho una construcción en forma hasta que llegaron los incas, en específico, como les digo, Tupac Yupanqui. El Imperio Inca sobrevivió 200 años, curiosamente también tiene esa coincidencia histórica también con los mexicas, o sea que no duraron los
pues tanto
miles de años, pero llegaron, conquistaron muchísimo, pero cuando acabó el Imperio Inca o el Tihuantinsuyo, cuando llegan los españoles, llega
Francisco Pizarro.
La diferencia que hay de cómo llegó, en ese tiempo ya el Imperio Inca en 1522 y 1524 ya había una especie de decadencia, porque Huayna Pacac, el último Inca, tenía dos hijos, Huáscar y Atahualpa. Pero mientras Huáscar era hijo de una concubina, Atahualpa era como un amorío que él tuvo, por así decir. Pero sin embargo era su preferido. Y todos los incas o reyes incas los momificaban. Tenían esa característica el Imperio Inca. Momificaban. Y en el solsticio de invierno los sacaban, las momias perfectamente preservadas.
Y las adoraban, ¿no?
Y las adoraban. Y los sacaban como a dar la vuelta en el solsticio de invierno para que Inti los bañara. Todos los reyes incas eran los dueños del oro. Nadie más podía utilizarlos. Ahora, como les digo, no tenían escritura, pero sí tenían un sistema también de llevar información, que eran los chasquis. Los chasquis eran unos superatletas, tenían que tener estas características. Número uno, ser jóvenes. Número dos, tener mucha condición. Y número tres, tener muchísima buena memoria. Los mensajes tenían que ser breves y ellos podían recorrer sin parar hasta 200 kilómetros, cuando el supermaratón mundial es de 150 kilómetros.
No seas mamalón.
Pero un maratón es de 44 kilómetros. ¿Sí? Yo he corrido medios maratones y me he sentido un Superman, 22 kilómetros.
Sí.
Entonces, 200 kilómetros. O sea, y en el camino del Inca, que son esos 30.000 kilómetros, había unos lugares que se llamaban Tambo. Tambo, los Tambo, el origen viene del idioma, que no se los había mencionado, que era el quechua. El idioma inca era quechua, sin embargo, las altas jerarquías no hablaban el quechua, ellos hablaban como otro idioma, por así decir, un idioma real.
Más final.
El quechua era para el pueblo.
Ibas a decir la perrada.
Ella también iba a decir eso, iba a decir la perrada. Era para el pueblo. Pero, como le digo, hablaban otro, otro idioma que tenía un nombre. No recuerdo ahorita el nombre del idioma. Entonces, los Chasqui viajaban y llevaban información. Como les digo, tenía que ser breve, tenían que memorizarla perfectamente porque no tenían escritura. Pero había veces que llevaban quipús que traían información, pero solamente quien la recibía sabía qué le estaban diciendo, ¿no? O sea, por imaginar algo,
sí.
Llegaba el Chasqui, aquí está. Ah, caray. Ah, chingado. Y ahí el Chasqui. Ya váyase usted, mi tutero, ya hizo su jale, una loca. ¿Quiere saber qué pasó o qué? Bueno. Entonces, era un sistema. Ahora, otra característica de la construcción, por ejemplo, de Machu Picchu, no es cualquier pinche ciudad en la montaña. Esa se le considera que fue construida por el primer Inca, este Pachacutec. Uh-huh. Y nosotros veremos por encima, pero toda la montaña donde está Machu Picchu está llena de muros de contención escalonados. O sea, imagínense cientos de metros trabajando para forrar, por decirlo de una manera, con muros de contención Machu Picchu. Y abajo de Machu Picchu, de toda la ciudad, hay un sistema que recolecta el agua. Ahora, estos incas eran grandes hidráulicos, porque tenían sistemas de represas y de canales.
¡Órale!
Porque no crean que llovía la gran pinche cantidad del mundo. Entonces tenían que tomar aguas del derretimiento de las montañas, tenían que captarla y lograr preservarla. Y debajo de Machu Picchu, de lo que es el pueblo, hay un metro como de roca triturada, que su función es que el agua circule sin dañar arriba la ciudad y que al mismo tiempo salga hacia canales donde se captura el agua. O sea, realmente obra de ingeniería de primera línea.
¡Wow!
Y eso era Machu Picchu. Machu Picchu fue descubierta ya hasta el siglo XX. Pero se habla de que era una ciudad donde se iban de vacaciones, que era una ciudad de adoración, que era un gran observatorio para las invasiones. No se sabe exactamente cuál era su función, pero es una ciudad perfectamente construida y con el sistema Inca de hacer que las rocas coincidan una con otra a través del ta golpeteo hasta que quedan perfectamente embonadas, como decimos aquí en México,
sí,
unas con otras, ¿no? Huaynapaca, como le estaba diciendo, muere y lo convierte en una momia, y su hijo Huáscar dijo algo que a toda la ciudadanía le chocó, que él iba, que todas las momias de los incas, pues que les iba a deshacer de ellas, que porque le metían mucho tiempo y les tenían que hacer su propio espacio,
Ajá.
Como un lugar donde tenían sus accesorios y había hasta sacrificios humanos. Algo negativo de ellos, pues eran los sacrificios infantes cuando fallecían los incas.
Oh, chale.
Sí. Entonces, pero claro, también tenían su moral, ¿eh? Su moral, así como te digo, como su religión, como su catecismo.
Por ejemplo, caray.
Ellos tenían una frase, no frase, ¿cómo decirlo? Una máxima que era Amasuya. Amayuya, Amacheya, no mientas, no robes, no seas flojo.
Órale, ok.
Esa era su máxima con la que se regían, pues.
Ok.
Entonces, Huáscar, como les menciono, no quería ya esas momias. O sea, decía, ¿por qué vamos a tener unas momias que tienen su propio espacio? Nos quitan espacio, nos quitan tiempo, nos quitan... Porque también para él era como que se estaba gastando
ajá,
tiempo, energía y
recursos,
en que
momias,
trasladar a las momias, cabrón, para que Inti las bañara y decía, no, mami. No, horrible, mal, malo, error, error, error.
O sea, que sí era cierto, pues, pero pues no, sí, o sea, si la gente, eso es como su mucha, algo muy dentro de ellos.
Súper importante la fe. Ajá. Ay, mira, el rey, el Inca Huaynapaca, o sea.
Sí, sí, bueno, sí.
Entonces, la gente le molestó, pero muchísimo, porque, pues igual, aunque haya dicho Huáscar, pero la gente, las personas decían, oye, ¿qué le pasa a este pendejo si lo hemos hecho durante cientos de años?
¿Quién es este güey para cambiar las cosas?
Entonces, entonces en ese momento, llega Atahualpa, llega, pero ¿cómo decirlo? Llega perfectamente cubierto de muchas etnias que querían
que él fuera.
Que él fuera el Inca. O el rey. Entonces. Pues para él fue fácil llegar y pues Atahualpa, Atahualpa, oye, ¿dónde están nuestras queridas momias? Este güey las quiere tumbar y las quiere mandar al río. No mames, no me digan eso porque me van a hacer hasta llorar. Eso sí me calienta, eso sí me prende. Pues fue bien fácil deshacerse de él, ¿verdad?
O sea, sí.
¿Sabes, güey? El que vamos a echar al mar es a otro. Y eso fue lo que hizo.
Es hora de convertirte en momia.
Es hora de, ni siquiera en el momento te vamos a convertir en alimento de peces, güey. Entonces, cuando ya llega Pizarro, 1524, ya estaba reinando Atahualpa. Y Pizarro, no crean que le hizo como Cortés, que Cortés mandó quemar sus naves y dijo, vamos a conquistar a estos. Él pidió permiso al rey. Oye, ¿sabes qué? Pues estos cuatro
te podemos conquistar.
Pues no, vamos a conquistarlos. ¿Cómo ves? Ah, hombre, tendréis que esperar porque aquí hay unos amigos que también quieren participar. Tú sabes. Y efectivamente eso sucedió, pero este es otro tema que vamos a desarrollar porque, como bien dijo Rubí, los incas no son su conquista, ¿verdad?
No son solo su conquista.
Igual como cuando hablamos sobre los mexicas, no hablamos sobre la conquista de los mexicas, son temas aparte y es una manera como de manifestar primero nuestra sorpresa, nuestra admiración por una cultura antes de que digamos como
sí, como se la chingaron, oye.
Ajá. Entonces, pues este es el capítulo, perdón, este es el tema final de los, el imperio Inca o del Tihuantinsuyo.
Va, muy bien, pues ojalá que a nuestros suscriptores peruanos les haya sido agradable y pues que piensen que sí lo hayamos cubierto de una manera,
sí, de una manera
adecuada.
Adecuada y
correcta. Exacto. Y pues nuestra admiración para esa cultura que pues pues una chingonería.
Sí, sí.
La neta, o sea, como que se hacen más famosos los griegos y así. Sabemos, pero pues eso, oye, ¿no? O sea.
Pero te digo, el gran mérito de la antropóloga Ruth fue haber sacado Ruth Silo, algo así. Ay, perdón, discúlpenla. se me hace que fue muy, muy tenaz y muy incisiva en decir, ¿saben qué? Espérate, es que no, estos no son cualquier tipo. Hasta dar con la gran sorpresa de que estaba hablando de la primer civilización de América.
Sí, qué chido.
La primer civilización de América. Mientras en Medio Oriente y en África se estaban desarrollando las grandes culturas que conocemos, acá en América también ya estaban.
Ya estaban, exacto.
Y, no es cualquier cosa.
Los sumerios, nomás así como paréntesis, los sumerios, no sé por qué chingados siempre los usan en las películas de terror o cosas así. O sea, que si algo está así como que, no sé, una criatura muy desconocida, ¿no? Y que, ay, hay unas escrituras aquí, unas oraciones, en un idioma que no entendemos y luego al final es sumerio, mano.
Sí, bueno, tal vez porque fueron los primeros también en desarrollar una escritura que dicho sea de paso, los egipcios primero tuvieron escritura que los humanos.
Ande, güey. Pues sí, pero como que, o sea, en las películas han de decir, ay, es muy mainstream el Egipto, vamos a los sumerios, güey. Sí, luego la morra esta estúpida que según hablaba en alienígena, una persona que la... Sí, sí conociste, ¿no? Sobre ella, ¿sí? Hace poquito.
Ah, sí, sí, sí.
No,
sí.
Una pendeja. Ay, una persona se puso así como a analizar lo que decía y dice que estaba usando algunas palabras en sumerio, pues. O sea, no sé por qué tiene esa fijación con los sumerios, pero bueno.
Perdón, antes de terminar, bueno, miren, este libro ya se los había mostrado. Se llama Enciclopedia de las Grandes Civilizaciones y como les he dicho y les he manifestado mi molestia de que muchos libros hablan de las culturas todas completas ahí de América, o sea, de
un capítulo nomás para todas.
Nomás para hablar de aztecas, olmecas, teotihuacanos, chipchas, araucanos, incas, o sea, bueno, pero en fin. Y les voy a mencionar aquí un libro genialísimo que se llama Tupac Yupanqui, descubridor de Oceanía, de Antonio de Bustos, el que le mencionaba, antropólogo, Antonio de Bustos, y así se llama. Ahora, hay unos libros sobre la civilización maya, uno que inclusive estoy esperando...
¿Que te llegue?
Que me llegue, y pues la realidad es que hay mucha tela de dónde cortar de los
incas,
porque pues eran todo. Se me han pasado tantas cosas de los incas como por ejemplo los puentes colgantes, cabrón. En el río Purímac hay un puente de 28 metros de largo por un metro de ancho, donde cada primer domingo de junio lo reconstruyen, o sea, está hecho con fibras vegetales.
Órale.
Entonces, imagínense, y está como a 3000 metros de altura, salvando 28 metros, que eran parte de la ruta del Inca.
Ah, ok.
Para que por ahí los chasquis, pues, llevaran...
Los chismes.
Los chismes, información X, ¿no? Entonces, ajá. Los puentes colgantes son
parte
una
importante.
Parte muy famosa de los incas.
Ah, ok. Va muy bien, pues bueno. Ahora sí ya es hora de pasar a los saludos del día de hoy. Y el primero es para Abraham Mendoza. Dice que desde que nos descubrió ya se le hizo vicio. Y pues estos vicios sí están bien.
Sí, son positivos.
Sí, dicen que los vicios son muy feos, pero este sí, pues, se te permite, la
está
mera
bien,
verdad.
Está bien, te lo vamos a permitir.
Aprobado. El siguiente es para Mayra Rincón, según yo ya la hemos saludado, pero dice que ya no puede dejar de vernos y aparte quería destacar que te dice papá de todos.
Ah, sí.
¿Sí has visto?
Sí, el papá de todos, digo.
Se me hace bien.
Bueno, está muy padre que me digas eso, pero trata de especificar en una nota que no soy de esos tipos que andan teniendo hijos por todos lados, como Gabino Barrera en una canción aquí.
No, pues ni hijos por donde quiera. Que fueras Gengis Khan tampoco.
Exactamente. No, muchas gracias. Es muy, muy lindo de tu parte que me digas eso.
Sí, así es. Bueno, el siguiente es para Alejandro Patlán, que nos pidió un tercer episodio del Mossad. Y como algunos otros, ya ven cuando pasó y que les preguntamos que si querían un tercero, varias personas nos dijeron que sí, hagamos un tercer episodio, entonces ahí ya se está, pues, cocinando, ¿verdad?
Sí, exactamente. De hecho, ya lo tenemos contemplado, vimos esa gran respuesta. Honrosa respuesta, entonces, pues, no tenemos más que, darles gusto.
Exacto.
Darles gusto con todo gusto.
Y pues él nos dice que pidió un saludo para poderle decir a su esposa que salió en la portada. Entonces, Alejandro, dile a tu esposa que saliste en la portada.
Sí. Y a ver si no te dice tu esposa, en vez de ponerte a andar saliendo en portadas, ponte a trabajar. Esperemos que no.
No sacaste la basura, mano. Se te dijo.
¿Ya lavaste tu coche?
Qué bonito.
En vez de andar saliendo en portadas.
Te creas, a lo mejor tu esposa es bien buena onda y nosotros aquí la andamos representando así. No.
Ustedes saben que es groma, como
es groma.
Sobrina.
Uh-huh. Ahora, otro saludo es para Adán Puente y Cristi 5985, que muy buena onda. Sí, en episodios pasados nos donaron dinerito ahí en los comentarios. Y pues qué chido, o sea, no, muchas gracias, obviamente no va a pasar esto de desapercibido.
Claro que no, porque
se los agradecemos de todo corazón. Y pues está padre ahí en cada video, en la partecita de arriba, se van a encontrar un corazoncito y con el símbolo de dinero adentro y dice gracias. En esa opción se puede pues donar dinero, pueden ser hasta 5 pesos, así, y pues es una manera, o sea, no les estamos diciendo a ustedes que lo hagan.
De hecho, siempre nos ha dado pena pedirles, ay, ajá, por favor, porque como, sí, no es nuestro, no, como no es nuestro,
no es el objetivo.
Pero nos ayuda, definitivamente.
Sí, nos ayuda.
Comprar porque un equipo, reparar un equipo aquí, nuestra lámpara esta, pues ya la tenemos con...
Tiene cinta,
cinta aislante, ¿verdad?
Está porque... así.
Exactamente, está haciendo su chamba, pero pues ya un poquito.
Sí, ya, todo, ya todo tiene puesto como de, a ver a qué horas me reemplazas
o gracias,
me arreglas, mana.
Entonces, y pues como dijo Bertrand Russell, el hombre, aparte de comida, bebida y aire, vive de reconocimiento, ¿no? El así hombre es, refiriéndose a la humanidad.
Sí, así es. Entonces, muchas gracias. Qué chido que pues, hasta de su iniciativa salió ahí, sí, regalarnos un tantillo de dinerillo y pues un abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y ahora el último y muy especial es para Israel García, que cumple años el 22 de octubre. Este episodio está saliendo un día antes de tu cumpleaños. Y pues muchas felicidades, muchas Israel. Felicidades, te mandamos Israel un abrazote. Gracias siempre por comentar cosas tan chidas, por sí, ser tan entusiasta. Y por darnos siempre tanta energía positiva.
No, es un tipazo, Israel. Todos, ¿eh? Pero Israel siempre nos avienta un
montón así, de palabras así chidas. Y es muy entusiasta.
Es muy entusiasta, cabrón. Qué bien.
Así es. Entonces, pásatela muy chido. Un abrazote. Y ojalá que te diviertas mucho.
Mándanos una foto de tu fiesta que hagas o de tu comida o lo que sea. Mándanos una, por favor. Nos gustaría
así es
mucho.
Presúmenos qué comiste.
Qué comiste o qué amigos invitaste o...
Exacto, pero mientras tanto, pásatela chido y felicidades y más días de estos. ¿Sale? Y pues bueno, gracias a todos. Ojalá que hayan disfrutado el episodio, ya saben que los queremos mucho. Por favor, los que no se hayan suscrito, suscríbanse. Déjenos comentarios para nosotros seguir leyéndolos, sabiendo de ustedes, motivándonos con sus comentarios. Y pues ya saben que ayuda con el algoritmo.
Así es. Muchas gracias.
¿Y qué emoji nos van a dejar aquí?
Hay un emoji donde se ven como unas, se ven diferentes zapatos, pero hay unas sandalias, y como los incas tenían unas sandalias muy...
Ah, sí, cierto.
Muy, pues les duraba mucho y aparte les protegía sus pies, entonces es una sandalia, por favor.
Aquí déjenos el chanclazo.
Una
aquí,
chancla, una sandalia, guarache, como le quieran decir.
Así mero. Bueno, muchas gracias, los queremos, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
Gracias.
Chao.
Y recuerden... Prohibido dejar de aprender.